Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12:30 del mediodía, llevamos exactamente 12 horas 30 minutos de alivio en cuanto a las restricciones sanitarias. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y esta pasada medianoche han entrado en vigor un montón de nuevas normas que te estamos resumiendo aquí en COPE Galicia y que en la práctica para Pontevedra la verdad es que es más simple en cuanto a los movimientos, solo tenemos como cierre perimetral nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. No podemos ir a más ayuntamientos que los que forman parte de nuestra área sanitaria. Ahí nos podemos mover con libertad y en el resto de casos pues podríamos ir a Vigo, pero solo por los motivos ya conocidos y justificados, por trabajo, por atención a dependientes, por estudios. En este tiempo de actualidad local vamos a repasar algunas de las novedades de las normas que las trae y muchos más temas de actualidad. Vamos a hablar de una sentencia que está trayendo cola en Pontevedra y de ayudas a la hostelería. Además de tener un poco más de capacidad para poder trabajar, pues vamos a hablar también de ayudas económicas para este sector, uno de los más afectados por las normas sanitarias. Antes de nada, un repaso a la última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informa Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Qué nos cuentas a esta hora?
Pues hablamos de ese gran ambiente que se vive ya en las terrazas de la ciudad de Pontevedra este viernes. Fueron muchos los pontevedreses que volvieron esta mañana a tomar café en la hostelería local, aprovechando esa reapertura y también el buen tiempo que siempre ayuda. Lo hacen además con restricciones de aforo del 50% y con una gran novedad: deben instalar todas las mesas los hosteleros, aunque se utilicen la mitad. Así se garantizan también las distancias de seguridad y además habrá dos revisiones semanales para el cumplimiento de las medidas en bares, cafeterías y restaurantes. Esto en la hostelería. En las instalaciones deportivas, también bastantes usuarios esta mañana en el Centro Deportivo Municipal de Campolongo. Pues sí, algunos acudían a las piscinas, otros iban a la sala de fitness y muchos también corriendo en la cinta, como hemos podido comprobar desde la calle. Luego escucharemos también las opiniones de la gente desde la calle, pero ya te adelanto, Silvia, que la mayor parte de los pontevedreses con los que nos hemos entrevistado hoy están encantados con estas medidas de la desescalada, aunque siempre apelando también a la responsabilidad individual.
Claro que sí, ahora podemos hacer un poquito algo más, pero tampoco tenemos la obligación de ir al gimnasio si antes no íbamos, por ejemplo. Pues escucharemos aquí voces de vecinos de Pontevedra que, como tú, pues igual también tienes dudas sobre las nuevas normas. Los vamos a escuchar en este tiempo de actualidad y en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra, a las 2:20. A esta hora también repasamos cómo ven o tempo para fin de semana. Preguntamos yo dende Meteo Galicia a Ana Laje. Ana, muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Iba a te dicir que no Diario Oficial de Galicia non ven alivio de restriccións en canto o tempo, pero sí de paraguas, ao lo menos.
Sí, realmente non imos ter que usar o paraugas durante toda a fin de semana. O que imos ter pola contra é tempo seco, soleado e ademais con temperaturas pois moi agradables para esta época, especialmente nas primeiras horas da tarde, máximas que estarán aí en valores sobre os 17 graus e os ventos que soprarán de componente norte, nor-nordés, en xeral, frouxos, con algún intervalo de moderado.
Pois así, case ás portas da primavera, temos un pequeno anticipo esta fin de semana.
Sí,
moitas
sí.
Grazas, Ana, boa fin de.
Moi ben, gracias, boa fin de semana para todos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a comentar una sentencia de la que se está hablando mucho en Pontevedra, porque la indemnización por despido es considerable. ¿Cómo empezó el conflicto, Pablo, con la que fue gerente del Pazo da Cultura? ¿Nos lo puedes contar, Pablo? Ah, ahora te escuchamos.
Sí, te comentaba que por la disolución del Pazo, porque en 2016 se disolvió el Organismo Autónomo de Deportes, el antiguo IMD, y no fue hasta 2020 cuando el gobierno local de Pontevedra quiso hacer lo mismo con el Pazo da Cultura. En este caso, el concello mantuvo a todos los trabajadores del Pazo menos a la gerente y, según la concejala de Cultura y responsable de personal en el concello, Carmen Fouces, porque ella ocupaba un cargo de alta dirección entonces, según eso, se la cesa, igual que se cesa a los asesores.
Claro, y se le pagó más de 20.000 euros de indemnización por estos 20 años de trabajo, pero la exgerente del Pazo denunció el despido.
Sí, denunció porque considera que su puesto también debería ser subrogado dentro de la organización del concello y le dan la razón diciendo que lo suyo no fue un cese, que fue un despido improcedente. Así que Pontevedra puede readmitirla o puede indemnizarla con más de 120.000 euros, teniendo en cuenta su sueldo, que era de más de 170 euros al día.
Pues el Partido Popular de Pontevedra acaba de valorar esta sentencia y en COPE contamos con la concejala que se encarga de fiscalizar el apartado de personal en el ayuntamiento. Pepa Pardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde el PP pedís la dimisión de la concejala Carmen Fouces. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, efectivamente, desde el Partido Popular pedimos la dimisión de la concejala Carmen Fouces porque entendemos que tras este varapalo judicial y además con la totalidad de los comportamientos que ha venido llevando a cabo esta concejala, como fue el tema de archivar, meter en el cajón esa negociación de la RPT que había sido aceptada por la totalidad de los sindicatos y sobre todo especialmente porque va o prefiere, según ha manifestado públicamente, gastarse 130.000 euros del bolsillo de todos los españoles antes que readmitir a una trabajadora que lleva más de 20 años trabajando para el concello, pues nos parece total y absolutamente inadmisible. Es indigno, es inmoral y por eso pedimos, evidentemente, su dimisión. No puede continuar al frente de la concejalía de personal.
El juzgado da la opción de indemnizar a la trabajadora o de readmitirla. La concejala Carmen Fouces no ha explicado el motivo de por qué no van a pues readmitirla y mantenerla en el concello y se aceptará la indemnización. ¿Cuál crees que puede ser el motivo?
La verdad es que desconozco cuáles pueden ser los motivos para preferir gastar semejante cantidad del erario público de todos los pontevedreses en la situación social y económica actual en la que nos encontramos, cuando hay multitud de comercios cerrados, cuando hay gente que no llega a fin de mes y se prefiere gastar 150.000 euros antes que readmitir a una trabajadora que lleva 20 años trabajando para el concello y de la que se ha determinado que su despido ha sido improcedente. No puedo conocer cuáles son los motivos, desde luego se me escapan, pero es evidente que la propia trabajadora prefiere su readmisión, los sindicatos apoyan la readmisión y no entiendo qué motivo puede haber más que un mero capricho personal de la propia concejal para no readmitir a esta trabajadora. Lo desconozco, se me escapa.
¿Y el Partido Popular ha logrado entender ya, porque en su momento cuando se disolvió el Pazo da Cultura de Pontevedra no encontrabais el beneficio para el concello, ahora empiezan a encajar las piezas?
Sinceramente, a mí no me encajan las piezas. Siguen sin encajarme las piezas de por qué se disuelve el organismo autónomo alegando principios de eficiencia, de ahorro, cuando se ha puesto de manifiesto que ha sido necesario crear un nuevo servicio de infraestructuras culturales y, por lo tanto, aquel alegado ahorro de economía, vemos que no es así. Es más, ahora mismo van a gastarse este dinero en la indemnización, van a proceder a hacer gastos judiciales y se ha puesto de manifiesto, además, que era necesaria una figura que han convertido en jefatura de servicio. Entonces es evidente que las formas de esa disolución no fueran las adecuadas, se subrogó a la totalidad de sus trabajadores menos a una única que finalmente la justicia le ha dado la razón y ha determinado que su despido era improcedente, pero estamos ante un concello que impone y que tiene una muestra de clara prepotencia. Es incomprensible que prefieran gastarse el dinero de todos los pontevedreses a readmitir a una trabajadora cuyo despido ha sido declarado improcedente después de 20 años de trabajo. Es incomprensible.
Ahora las funciones que hacía Pilar Portela, la gerente del Pazo de la Cultura, hasta su disolución, las ejerce otra funcionaria municipal. Es decir, que ese trabajo hay que seguir haciéndolo, obviamente. Y además, la concejala Carmen Fouces insistía en sus explicaciones en que en este caso se trataba de un cese y de no un despido, porque ella entiende que es un cargo de alta dirección. En cambio, el juez, no sé si he entendido yo bien la sentencia, tú me lo dirás, Pepa, que tienes conocimientos jurídicos, el juez argumenta que ella no tomaba decisiones. Las decisiones las tomaba el alcalde o la concejala delegada de Cultura, que en este caso era Fauces.
Sí, efectivamente. Bueno, yo no soy especialista en laboral, pero sí que he leído la sentencia y estoy bastante acostumbrada a leerlas. Y el juez deja clarísimo y se ampara en la doctrina del Tribunal Supremo en que efectivamente no desempeñaba un cargo de alta dirección en el momento y hora en que esta persona no tenía autonomía ni independencia para tomar las decisiones en este aspecto. Y deja total y absolutamente claro que efectivamente la decisión era tomada por el alcalde o, en su caso, por la concejala delegada, en este caso, la señora Fauces. Eso es algo que queda total y absolutamente claro en la sentencia. Y la sentencia dice que no es personal de alta dirección, de relación especial, sino que lo que es una trabajadora ordinaria, indefinida.
¿Y este no será el único juicio que tenga el Concello de Pontevedra en materia laboral? ¿Conocen desde el Partido Popular las circunstancias del juicio que tendrá lugar en breve por acoso laboral? ¿Esperan algo de ese caso?
Nosotros no conocemos los detalles de ese asunto. Sabemos que hay en marcha otro procedimiento judicial interpuesto por una trabajadora de este ayuntamiento por un tema de acoso laboral, pero evidentemente no tenemos más conocimiento que este. Pero sí que sabemos que este concello, igual que saben todos ustedes, y ha sido condenado en múltiples ocasiones precisamente por no respetar los derechos de los trabajadores. No tenemos más que recordar qué es lo que pasó con los policías en Navidad cuando se le denegaba el pago de aquellos días de Navidad, o cómo se van regularizando, y por eso necesitamos hacer modificaciones puntuales de la RPT, las situaciones de trabajadores que se encuentran en situación irregular y que por sentencias judiciales necesariamente tienen que ser regularizados en el Concello de Pontevedra. Es una vergüenza que una administración pública, que siempre debe ser ejemplar en sus actuaciones, esté siendo reprendida de manera continua por los tribunales de justicia por el incumplimiento de estas cuestiones en materia laboral. Es una auténtica vergüenza.
Y además que tiene un coste, no es únicamente la queja y el toque de atención, sino en este caso una indemnización de 127.000 euros, a lo que habría que añadir ya la indemnización cobrada por el despido en su momento. Pues hoy hablamos de este caso con la concejala popular Pepa Pardo. Muchísimas gracias por las aclaraciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a saltarnos el cierre perimetral, aunque simbólicamente.
Así es, gracias a que llamamos por teléfono, pero conectamos con Rodeiro, que es un concello de la provincia de Pontevedra que pertenece, en cambio, al área sanitaria de Santiago Barbanza, así que no podríamos ir a pasar el fin de allí hoy.
Apuntamos todas estas particularidades de las nuevas normas que han entrado en vigor esta medianoche. Y en Rodeiro, la que sí he estado este jueves, ya antes del cambio de las restricciones, por trabajo, claro, es la consellera de Infraestructuras de la Xunta. Etel Vázquez presentó el proyecto para construir una depuradora en Rodeiro. Vamos a hablar de este proyecto con el alcalde en funciones, Rubén Quintá. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Esta depuradora está prevista facela na zona da Devesa, non? É no centro,
sí,
de Rodeiro?
No, é unhas aforas de Rodeiro, cerca de un polígono que hai ali na Devesa.
Aí se vai ubicar tanto a depuradora como un colector tamén, que está previsto que sexa necesario para o saneamento.
Sí, sí, sí.
E falamos deste proxecto que é o que agora se sacou xa está contratado e xa hai unha empresa que debe facelo. En canto tempo?
8 meses.
Se o prazo de execución para redactalo, a partir de aí poderían que empezar xa as obras?
Bueno, seguro que nos vamos a encontrar con algunos atrancos, pero bueno, intentaremos agilizar o máximo posible para realizar as obras, claro.
Xa contan cos retrasos propios da administración e dun proxecto tan importante, porque ao final, neste caso, o proxecto son alrededor de 85.000 euros, pero o investimento total da Xunta no saneamento, a canto ascende ou ascenderá?
Ascenderá, pois, máis ou menos 1.400.000 euros.
Por iso falamos dun proxecto de envergadura que dea servizo a todos os veciños de Rodeiro ou quedarán algunhas parroquias, algúns lugares en atender?
Marbén sería de momento centro o rodeiro, que é o rodeiro centro, todo rodeiro. Bueno, intentaremos ampliarlo todo o posible.
¿Cantos veciños, polo tanto, estarían beneficiados?
Sobre 350-400.
En todo caso, segundo o previsto, esta depuradora tería capacidade para uns 700 habitantes, así que habería posibilidade de ir sumando conexións no futuro.
Exactamente.
Falamos dunha necesidade bastante urxente, porque se Rodeiro agora non ten depuradora, onde van as súas augas residuais?
Pois de momento van hacia o río.
Non son realmente vertidos puntuais como noutros casos que se poden dar, senón aquí non hai máis remedio que facelo así agora mesmo.
Exactamente. Non hai outra solución de momento, entonces, pois por eso é urgente realizar esa obra.
Na visita da conselleira, sobre os detalles, que nos podería adiantar do que é o proxecto?
Bueno, de momento, pois, gostaría de ver o que é o proxecto todo sobre o terreno, para, claro, aí temos moito tubaxes que hai que repuñer, que van a levar o seu tempo, o seu coste, todo.
Todo o coste será asumido pola Xunta de Galicia ou o Concello terá que facer algún esforzo?
Bueno, intentaremos que sea todo por a Xunta, pero bueno, se hai o Concello ten que facer algún esforzo, pois terá que facelo tamén, dirá.
Polo de agora non está previsto, pero cabe esa posibilidade.
Exactamente, nunca se sabe, a ver o que pasa.
Nada, con estes proxectos agora xa o plano que se vai desenvolver, a partir de aí poderemos ver sobre o terreo como se desenvolve un proxecto tan ambicioso que vai levar anos, non sei se a conselleira o valorou en 2-3 anos, sería demasiado?
A ver, intentaremos que este en 2, intentaremos, pero bueno, casi vai ser bastante difícil, pero bueno, intentaremos que sea no menos tempo posible.
Bueno, pois un dos primeiros pasos está dado xa, o proxecto que se vai comezar a redactar a partir de agora para dar solución a ese problema realmente. Falamos do caso de Rodeiro, que agora mesmo non conta con saneamento, non conta coa depuración do que a súa rede de saneamento e que ten este proxecto pendente dende hai tempo. Hoxe falámolo co seu alcalde en funcións, Rubén Quintá. Moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitísimas gracias a vos. Vale. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos una última hora en cuanto a los datos epidemiológicos, que un trabajador, una persona que trabaja en la residencia Divina Pastora de Vila García, ha dado positivo por coronavirus. En los últimos balances de casos en las residencias de mayores, la verdad es que llevamos ya muchísimo tiempo sin usuarios, sin los mayores contagiados, y eso es una buenísima noticia. Obviamente también influye la vacunación, claro, y ahora mismo solo hay otro empleado de la residencia de Ribadumia, la residencia Domusvi de Ribadumia, que también está pues con la infección todavía activa, según los datos del Sergas. La última hora es ese positivo en el asilo de Vila García. Pero esperamos también que, en caso de que esta persona ya se pudiese haber vacunado, porque solo los que habían dado positivo antes, pues se retrasó la fecha de vacunación, que los síntomas sean los menos posibles por el bien de todos y también que se pueda controlar la situación y que no haya nuevos contagios entre los mayores de las residencias, que fueron los primeros en vacunarse en ese plan que comenzaba con ellos, con los usuarios y todo el personal de las residencias, todo aquel que entraba en las residencias. Después ya sabes que fueron los sanitarios de primera línea los que se vacunaban contra el coronavirus, los que estaban en contacto con pacientes o que podían estarlos, como en los servicios de urgencias, eran los primeros en recibir la vacuna del coronavirus. Ahora se está terminando la vacunación del resto de sanitarios, se empieza con los mayores de 80 y también con los profes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Te has pasado ya por una terraza? No es obligatorio ir de bares, pero bueno, desde hoy se vuelven a abrir bares, restaurantes y cafeterías solo en terraza, eso sí, solo hasta las 6 de la tarde, eso sí, en el caso del área sanitaria de Pontevedra o Salnés. Soy Silvia Vieito, escuchas a Herrera en COPE desde Pontevedra en este primer día de nuevas normas, que hay más cambios. Pablo Romero, buenas tardes, ¿cuáles son algunos de ellos?
Muy buenas tardes, Silvia. Pues hay varios, pero los principales que podemos contar serían que se levantan los cierres por concellos, ahora nos podemos mover en todo nuestro área sanitaria, o que ya nos podemos ver también con personas con las que no convivimos, hasta un máximo de 4. Así que hoy puede ser un día de reencuentros familiares.
Seguro, y lo celebramos. Y aunque a la hostelería desde hoy se le permite abrir, ya decimos que lo hace muy condicionada y con esa obligación de cerrar a las 6 de la tarde. Por eso los ayuntamientos intentan ayudar en la medida de sus posibilidades. Contactamos con Moraña para conocer el caso de este ayuntamiento. Alcalde José Cela, muy boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
O sea, a hostelería ten algo máis de marxe para poder traballar, pode abrir as terrazas o 50%, eso ata as 6 da tarde, pero obviamente non é suficiente para mellorar a súa situación económica. En que medida poderá axudar o Concello de Moraña os seus locais de hostelería?
Bueno, a verdad que o Concello de Moraña, igual que o ano pasado, que fixemos unha chega de uns 60.000 euros para todos os locales de hostelería e tamén autónomos, este ano tamén vamos a colaborar pues, aportando unha chega económica que todavía non temos determinada, pero sí que vamos a poñer uns cartos encima da mesa para pues, colaborar e paliar esta situación económica pues, que sufriron polo tema deste peche que tuvieron que facer forzoso, ¿no? Bueno, non foi forzoso, pero a maior parte deles tuvieron unha baixada de ingresos moi importantes. Entonces o Concello de Moraña nos vamos a poñer tamén unha cantidad, bueno, pues non será o mellor a mesma que o ano pasado, porque o ano pasado pues tiñan menos axudas e este ano a Xunta de Galicia evidentemente ten uns plans donde tamén hai unhas axudas que se están en proceso de solicitud pois que o que irán facer, e iso é o que vamos a poñernos tamén cartos encima da mesa.
Ao final non houbo acordo para que só haxa unha entidade a quen solicitarlle as axudas, xa Xunta, Deputación ou Concello, así que cada un pois repartirá o seu. En todo caso, a Deputación tamén vai dar axudas, pero a través dos concellos, non? Cal será o procedemento?
Sí. Bueno, a verdad, nos, desde o Concello de Moraña, firmamos un convenio ca Xunta donde o que vamos a facer é a parte que poidamos poñer económica que sea a Xunta a través dos mesmos criterios que está usando para repartir ahora mismo esas axudas que están dando eles, pois que sean eles cos mesmos criterios que repartan os cartos que o Concello de Moraña vai a poñer para axudar a hostelería, non? E a pymes tamén. Por outro lado, temos unha axuda da Diputación que, bueno, que eles tamén poñen uns cartos, que neste caso xa nos comunicaron que é algo menos de 13.000 euros, que son 12.182,65 concretamente, pero eles nos piden que repartan os concellos. Nos, a verdad, é que é un trámite demasiado largo, bueno, e isto o que pode facer é que se demore demasiado pues esta entrega destes cartos que nos dá a Diputación. Nos, desde logo, o que nos parecía perfecto, porque bueno, pues sería sumalos ao do Concello de Moraña e entregalos a que fose a Xunta de Galicia quen os repartise, porque é un proceso moito máis áxil e chegaría moito máis rápido os cartos pues, realmente aos hosteleiros que os necesitan. Que ocurriu o ano pasado cando nos fixamos este reparto? Pois que os trámites burocráticos son un pouco largos e engorrosos e nos demoramos prácticamente hasta o 31 de octubre en entregar estes cartos. Entonces, bueno, nos evidentemente o que nos den, nos vamos a repartir aos hosteleiros, pero preferíamos que fose de unha forma moito máis áxil. O ter que facer este trámite nos vai a ser un pouco longo.
Porque se a Xunta prácticamente nun mes está podendo pagar as súas axudas dos plans de rescate, como xa o fixo cando sacou o de novembro, coas condicións da Deputación, que se tardaría? 3 meses, máis incluso.
Eu calculo que evidentemente podésenos ir a 4 ou 5 meses, que foi o que tardamos o ano pasado, porque bueno, hai que a hostelería ten que presentar unha serie de documentación, hai que comprobala, e bueno, é un trámite engorroso. O ano pasado nos tardamos máis de 5 meses en poder entregarlle os cartos aos hosteleiros que o habían solicitado, bueno, hosteleiros e autónomos, e calculamos que este ano tampouco vai a ser posible facelo antes. Bueno, e ademais, bueno, pois pues, unha cantidad moi importante a que lle tocaría, bueno, isto sería en función da cantidad de peticións que houbera, e esta, bueno, realmente non lle iba a tocar unha parte moi importante, pero nos exige un proceso demasiado largo. Sin embargo, pues, mediante un sistema da Xunta, que, bueno, xa aquí en Moraña o ano pasado, pois pues, entregaron aproximadamente uns 24.000 euros, e este ano tamén se están pagando, pois pues, o proceso é moito máis rápido, que se pode tardar pois pues, como un ou dous meses, como moito, contra os 5 posiblemente que levaría o outro proceso.
Pois así están tentando xestionar dende os municipios todas as axudas que podan dar os sectores afectados por esta crise sanitaria, neste caso a hostalería, que foi un dos sectores obrigado a pechar prácticamente por completo, que agora pode abrir, pero aínda así con moitas limitacións. Falamos tamén desas novas normas que agora a Xunta ademais exixe un control semanal por parte dos concellos das normas da hostelería. Moraña poderá organizarse?
Sí, evidentemente. Bueno, nos en Moraña, nas novas normas que edita a Xunta, nos di que os concellos que sin policía local ou con menos de 3 efectivos temos que facer unha inspección semanal, preferentemente pois a cada local de hostelería. Bueno, nos os locales de hostelería en Moraña non son moitos, evidentemente, e temos un policía local, que isto sí que, bueno, pois nos permite cumplir con esta norma sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, por este lado non vai haber ningún problema ningún en facer ese tipo de inspección.
Uh-huh. Falando da situación sanitaria, porque claro, non só hai que controlar pois agora que a hostalería cumpla as normas, senón que hai que ata agora había que comprobar, por exemplo, que non se saltaban os peches perimetrais do concello. Nos últimos 14 días en Moraña sí que cumpríronse as normas pois o dedillo, porque pasaron de uns datos de unha incidencia acumulada moi alta a agora, nos últimos 14 días, ter menos de 10 novos positivos detectados.
Sí, efectivamente. Bueno, a verdade é que teño que agradecerlle aos veciños a colaboración que prestaron, pues, cumplindo as normas que establecíamos, non saltando os peches perimetrales, pues, quedándose na casa, que era algo que insistimos constantemente en que todas as persoas que non tuveran necesidade ou obligación de salir da casa, que se quedaran na casa, e eso nos permitiu pues, baixar de un índice de incidencia de 1.300 por cada 100.000 habitantes a prácticamente hoxe menos de 200. 150, incluso xa por debaixo de 150. Eso teño que agradecer especialmente aos veciños, ese esforzo que fixeron, e hoxe pues, realmente estamos bastante ben. Somos o terceiro concello con menos casos activos dentro da área sanitaria de Pontevedra, e eso pues, gracias a eles, evidentemente. E quero seguir, ademais, insistirlle en que sigamos cumplindo todas as normas sanitarias que nos propoñen, porque é o que nos permite pues, estar nun índice baixo de infección.
Pois, dende hoxe, as normas son xa menos restrictivas do que a toda agora, pero en todo caso tampouco hai que facer agora todo o que está permitido, hai que seguir tendo moito sentidiño. Hoxe falamos de axudas á hostelería en particular e do control das normas sanitarias co alcalde de Moraña, José Cela. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vostedes, Silvia.
COPE Pontevedra.
Y más novedades, ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Los alumnos de primero de primaria del CPI o Progreso de Catoira son los ganadores del concurso del cartel de la campaña de la Xunta para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Es la 1 a las 12 en Canarias.